Última hora en COPE.
Estar informado.
Concluye sin acuerdo la reunión entre el gobierno y sindicatos para impulsar el pacto de rentas. Juan Andrés Rubert.
Sí, el gobierno y agentes sociales habían acercado posturas durante un encuentro de más de 2 horas, pero las posiciones se mantienen todavía distantes. El Ejecutivo pide, tanto a patronal como a sindicatos, que negocien un pacto de rentas a 3 años, en el que moderen los márgenes empresariales y las subidas salariales, que incluiría también, por cierto, un alza del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha explicado que se recupera la intención de cerrar un pacto que consiga frenar la inflación.
Desde el gobierno pensamos que un acuerdo a 3 años vista, hasta 2025, de moderación de las rentas empresariales y salariales es la contribución que necesita la economía española del diálogo social, siguiendo con esa tónica de responsabilidad y de compromiso con el país que han demostrado los sindicatos y los empresarios.
Por cierto, que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado la atención con su discurso en las últimas horas en la movilización de los sindicatos ante la COE. Se ha referido así a los que vaticinan una profunda crisis económica después del verano.
Dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas. Vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro.
Más cosas. Reino Unido está viviendo unas jornadas muy convulsas en el panorama político. El primer ministro británico Boris Johnson se niega a dimitir a esta hora, pese a la fuga constante de ministros y de altos funcionarios. Ya son, de hecho, 45 las dimisiones, 3 ministros y 42 cargos de menor rango. El líder Tory se ha reunido en la sede del gobierno en Downing Street con sus ministros antes de decidir sus próximos pasos. De momento, no tiene ninguna intención de renunciar a su cargo.
Señor, el trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se le ha entregado un mandato, es seguir adelante, y es lo que voy a hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este pasado miércoles se han registrado tormentas en gran parte de España. Ha caído mucha agua, pero la situación de los embalses sigue siendo muy preocupante. En el caso de los dedicados al consumo humano y a la agricultura, están al 43% de su capacidad. Es un 31% menos de la media que se venía registrando en los últimos 10 años y casi un 20% menos que la misma semana del año pasado. José Porras es el alcalde de Belmez, en Córdoba. Nos contaba en COPE que el embalse de su pueblo está con capacidad bajo mínimos.
El agua para consumo podría llegar como mucho hasta finales de septiembre, principios de octubre. La dotación de riego, tenemos una comunidad regante de 1.200 hectáreas, que bueno, no tenemos dotación ninguna este año, por lo que los agricultores y ganaderos no han podido regar su tierra ni por tanto sembrar tampoco para alimentar a su ganado, con las consecuencias pérdidas que eso conlleva.
La falta de agua de hecho complica mucho la situación en el campo, pero también en el sector turístico por los posibles cortes de suministro en algunas zonas. Y hoy es 7 de julio, día de San Fermín.
A San Fermín venimos por ser nuestro patrón. Si
quedan unas pocas horas para que dé comienzo el primer encierro en Pamplona. A partir de las 8 de la mañana, los toros de Victoriano del Río serán los protagonistas en esta primera jornada de los Sanfermines y los corredores vuelven a las calles después de 2 años sin hacerlo por la pandemia. Juan Pedro es uno de ellos.
Una vez que sales de una carrera muy intensa que te ha transmitido esa emoción al pisar el coso y te apartas del gentío y estás a solas, tienes ese momentico en el cual, con los ojos húmedos de la emoción, visualizas en el cielo a tus seres queridos. Y este año podré ver a mi mamá.
La emoción previa de un encierro de San Fermín. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de lo que ocurrió el pasado 19 de septiembre en La Palma? Un volcán empezaba a engullir la vida de cientos de personas. Por aquel entonces, todos los medios, todo el país, estuvimos pendiente de La Palma, pendiente de los palmeros. Contábamos casi al minuto lo que estaba pasando. En aquellos meses finales de año dijimos que había que apoyar a la gente de la isla de La Palma cuando todo acabase. Han pasado 10 meses y 10 meses seguimos diciendo lo mismo. No hay que olvidarse de la gente de La Palma. Tiene que resurgir de sus cenizas. Uno de los atractivos es el turismo y dentro de poco van a celebrar el Love Festival, que ya se está preparando para finales de este mes de julio. La edición de este año, como te podrás imaginar, querido búho, es más que especial, si cabe. La Palma trabaja duro desde hace meses para recuperarse del golpe que le dio el volcán. Mariano Hernández Zapata es el presidente del Cabildo de La Palma.
Decimos que en los peores momentos también surgen oportunidades y bueno, organizar este festival en esta fecha para nosotros es la oportunidad para que se continúe mirando a la isla de La Palma y a nuestros habitantes, ¿no? A nuestros vecinos que tanto han sufrido y que en tanto tiempo hemos estado en la mente de todos los españoles y que, oye, también que podamos nosotros darles buenas noticias y alegría, y creo que esta es una buena ocasión.
El mensaje que nos envía es claro, no nos olvidéis. La Palma sigue tocada. Este festival del que te hablo es un empujón para su recuperación. Participan artistas como Alejandro Sanz, Pink Noise o Vanessa Martín.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento.
La Palma espera estos meses un buen número de turistas. Estará casi al 90% de ocupación hotelera, y eso sabiendo que el verano no es la mejor época turística de la isla.
Todo lo que nos ha quitado el volcán también nos lo ha dado en visibilidad. Vamos a tener el mejor verano turístico que se recuerda. Tenemos también una conectividad excelente, con el mayor número de plazas aéreas de las que ha tenido nunca la isla de La Palma, superando datos que eran récord del año 2019.
El turismo es una de sus grandes apuestas. Han avanzado mucho, pero todavía les queda bastante que arreglar. Parece que con el final de la erupción se acabaron los problemas, pero no es así. Si te digo que todavía hay gente sin casa, ¿te lo puedes creer?
Lo primero, las personas, intentándole dar soluciones habitacionales a todos y cada uno de los vecinos que han perdido su hogar. Estamos hablando de casi 1.050 familias que perdieron su vivienda habitual, de las cuales aún 220 continúan albergados en hoteles, en alojamientos que es responsabilidad ahora mismo del Cabildo Insular de La Palma. Y, bueno, otros tantos, un número indeterminado en casas de familiares y amigos. Pero la idiosincrasia del palmero es de ser trabajador, de levantarse de los golpes y de darle la vuelta a las situaciones más complejas.
Los palmeros lo perdieron todo, sus casas, sus recuerdos, sus trabajos. Seguramente hay cosas que nunca van a volver, que son irrecuperables, pero aún hay otras por las que se puede luchar. Aún hay muchos que siguen esperando las ayudas también que les prometió el gobierno, y otras que están llegando despacio, no todo lo rápido que deberían, pero aún así es increíble la fuerza con la que esta gente está saliendo adelante.
Yo me quedo sorprendido, ¿no?, de la entereza de los vecinos, porque me han demostrado mis vecinos que son gente muy grande y que se van a levantar de este duro golpe. Si te dijera que sobre todo las personas más mayores y los niños son los que cada día nos están dando una lección de vida, ¿no?, de cara a afrontar el futuro con esperanza e ilusión.
Fíjate, los niños y los mayores. El presidente no cree que España se haya olvidado de los palmeros. Dice que aún sigue recibiendo muestras de cariño de todo el país. La Palma es, desde luego, una isla con mucho potencial. Eso sí, no hay que olvidarse de ellos.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo.
Son las 3:10 de la madrugada. Seguimos en directo aquí en La Noche de COPE a tu lado. Me encanta que nos contéis lo que estáis haciendo. Antes nos escribía uno de nuestros oyentes desde Ponferrada y decía, pues mira, mientras oigo la radio, Estoy haciendo una empanada. ¡Qué rica empanada! Sé que nos escucháis muchos en la rosca, otros en la panadería. ¿Qué estás haciendo esta noche? Bueno, no es lo que te pregunto, pero si me lo cuentas yo estoy encantada. En un ratito vamos a disfrutar del cine de los 80 y vamos a pasar algo de miedo. No te pierdas nuestro espacio dedicado a las series de los jueves, porque nos vamos a dar un paseo por Hawkins y el mundo del revés. Dos lugares clave de la ficción para comentar la serie de Stranger Things.
Se acerca algo. Algo sediento de sangre.
¿Qué es? ¡El Demogorgon!
¡Oh, estamos bien jodidos!
¡Ahora tendremos que irnos!
En unos minutos hablamos de esos lugares y de Once, Joyce y Hopper, algunos de los personajes que habitan las noches de los series con nuestra compañera Rosana Rábago. Y un poco después hacemos un hueco en la noche a un nuevo capítulo de la historia, esta vez con el académico y profesor Amadeo Martín Rey y Cavieses. Acaba de publicar el libro Anécdotas de la Nobleza Española y en él nos relata cómo vivían y cómo viven hoy en día los nobles españoles, duques, marqueses, condes, entre otros, que llegaron a tener mucho poder en varios países de Europa como España, Inglaterra, Francia o Rusia. El tiempo pasa y los títulos se van heredando. ¿Cómo vive hoy un noble en España, en la España del siglo XXI? Vamos a ver si lo averiguamos antes de despedirte.
Voy a cagarla hoy con todo el equipo. Voy a perderme, voy a haberme perdido por ser infeliz y ser tan cretino.
¿Cómo están nuestros búhos, querido Pablo? ¿Qué cuentan?
Nos están contando cómo es su relación con la cesta de la compra, cómo es su cesta de la compra y si hay muchos productos ultraprocesados, que es el tema con el que hemos comenzado esta noche de COPE. Y te tengo que decir que creo que están quedando muy a gusto confesando lo que les cuesta. Mira, Ángel nos comparte su lucha contra la tentación de comprar alimentos de mala calidad cada vez que entra en el supermercado.
Pues yo lo intento, pero solo antes de entrar en el supermercado. Cuando entro ya me voy directamente a la zona de magdalena, de donut y luego de jamón york, algún que otro embutido. Eso sí, yogures sí, eso sí, los como bien, algunos cereales. Pero cuando veo los dulces, madre mía, se me borran todos los planes y todas las buenas ideas. Y lo reconozco, pero es superior a mi fuerza.
Ánimo, Ángel, ánimo, tú
nosotros
puedes.
Nosotros apoyamos, fuerza de voluntad.
Claro que sí. Bueno, te quiero hablar de Carlos porque es un hombre con mucha suerte, ya que tiene la semana y la calidad en lo que es el comer garantizada.
Hola, buenas noches, búhos. Bueno, pues yo diría que de lo que como sí es saludable, porque me llevo los tuppers de donde mi madre para toda la semana y sí es una cocina muy saludable, sin grasas, uno para cada día. Y mi vicio confesable son los bollicaos. Ahora que no me oye nadie, me como una vez a la semana, me como un par de ellos o tres.
Dos o tres o cuatro, ¿no?
Madre mía. Bueno, lo de los tuppers es muy buena estrategia, Carlos.
Viva las madres.
Viva las madres. También te apoyamos, también te apoyamos.
Y sobre todo a tu madre.
Efectivamente.
¿Me dan más mensajes de los oyentes?
Sí. Manu nos reconoce con bastante naturalidad qué es lo bueno y no tan bueno de su alimentación semanal en familia.
Pues bastante saludable, sí, la verdad es que sí que tengo que reconocer que compramos bastante verdura, bastante pescado, bastante fruta. También tenemos nuestros pequeñicos vicios, ¿eh? También, sobre todo ahora en verano, compramos nuestros heladicos. Y el, bueno, vicio inconfesable o pecadico, así por decirlo, lo siento, pero tengo que picar, es comprarme una cuña de queso curado.
Otra vez el queso.
Es que nos gusta el queso, ¿eh? Y el embutido. Pero es que sí, yo sé que no es del todo bueno abusar del queso, pero ¿lo definirías como pecado confesable?
Yo todos los días, yo tengo casa, siempre hay queso manchego y todos los días antes de venir me tomo
taquito,
un
taquito, ¿no?
Sí, antes de venir. La verdad es que casi es costumbre, así que no es vicio, es costumbre en mi caso con el queso. Pero ajá, bueno. 661-201-512. Hasta las 4 de la mañana, cuéntanos cómo es la cesta de la compra en casa. 661-201-512. También puedes escribirnos en Facebook o en Twitter. Allí somos @ la noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. You wanna take her? You wanna make her all your own?
Muchas veces escuchamos eso de que el deporte son valores, de que el deporte sirve para unir, y de tantas veces que lo oímos, ya parece que nos suena vacío. El caso es que hay otros momentos en los que el propio deporte nos recuerda de la importancia de esos valores, ¿no? Y de las buenas acciones. Quiero hablarte ahora en la noche de COPE de Palestine Youth Club. Es un equipo de baloncesto que nació en el año 2012 para intentar ayudar mediante el deporte a personas del centro juvenil de Chatila. Se trata de un espacio gestionado por las propias jugadoras y allí llevan a cabo actividades educativas, de ocio, deporte. Chatila está en Beirut, la capital del Líbano, y se estableció en 1949 como campo, zona de refugio para 3.000 palestinos que huían del conflicto con Israel. Pero fue creciendo y a día de hoy viven unas 30.000 personas. ¿Te puedes imaginar en qué condiciones? Desde hace 5 años, la iniciativa Basket Beach Borders organiza viajes con este club para jugar ante diversos equipos de diferentes puntos del mundo.
Les costaba su existencia pues por gente del entorno de nuestro club, del mundo del baloncesto. Sabíamos que había una iniciativa que estaban pues trabajando con un equipo femenino de jugadoras refugiadas de Chatila en Líbano, en Beirut concretamente.
Y quien escuchas es Santi Escribano, jefe de prensa de Movistar Estudiantes. Hace unos días las chicas del Palestine Youth Club llegaron a Madrid para jugar ante esta histórica institución. Pero no es todo lo que han hecho aquí, en España. Lo demás nos lo va a contar Lucía Ortín, que es miembro del Basket Beach Borders. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches. Muchas gracias por acogerme.
Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de ese proyecto Basket Beach Borders. En español es El baloncesto vence a las fronteras. Nace hace 5 años y desde entonces, ¿a qué se dedica exactamente, Lucía?
Pues mira, Basket Beach Borders nace para dar support, como bien has contado antes, a un equipo de baloncesto femenino que nace en 2012 en el campo de refugiados de Chatila, ahí en Beirut, en Líbano, de chicas entre 14 y 20 años. Que bueno, que tienen ganas de hacer deporte y bueno, se juntan a través del baloncesto para practicar deporte y para también romper esas fronteras no solo físicas, sino pues de cultura, de religión, ¿no? Y sentirse un poco más libres a través de este deporte, ¿no? Basket Beach Borders nace efectivamente 5 años más tarde, cuando diferentes ONGs y voluntarios independientes conocen el equipo de baloncesto de Palestine Youth Club y deciden crear este proyecto para conseguir gestionar toda la burocracia y toda la organización de cada encuentro, de posibles encuentros en diferentes ciudades, ¿no? Los primeros encuentros se hacen en Roma, son voluntarios, son gente de organizaciones de deporte popular en Roma, ¿no? De cooperativas de deporte popular en Roma, que conocen el proyecto de Palestine Youth Club y deciden a llevar a las chicas a Roma.
Hablabas de la Casa Árabe y su directora es Irene Lozano. Ella fue presidenta del Consejo Superior de Deportes y conoce precisamente bien la importancia del deporte en la sociedad.
Los niños y las niñas que crecen allí pues van a la escuela y reciben un mínimo de formación gracias a agencias de la ONU, gracias a organizaciones no gubernamentales. Entonces es realmente muy poderoso, muy potente el que haya podido crearse este equipo, el Youth Palestine, y que tenga un entrenador, que tenga, digamos, toda la sistemática de lo que sería un equipo de básquet en circunstancias más o menos normales.
Lucía, ¿cómo de importante es eso de vencer a las fronteras para este equipo de chicas?
pues como te decía antes, no solamente se vencen esas fronteras al conseguir los visados y al conseguir relacionarse de una manera horizontal con los otros equipos, ¿no? Con los otros equipos femeninos de diferentes niveles. Han estado jugando en Madrid estos días contra la cantera de estudiantes, pero también contra chicas de estudiantes de primera división y con equipos federados que se preparan en muchísimas mejores condiciones en las que se preparan ellas. No solamente encontrarse en esas experiencias en horizontalidad con estas otras mujeres, sino esta ventana de libertad personal, individual, como mujeres y deportistas y refugiadas, ¿no? Pues que están consiguiendo cruzar todos estos estereotipos para sentirse y ser más libres, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy bestia de ver y admirable. Yo todavía tengo el corazón a flor de piel de todos estos días con ellas compartiendo, porque además el deporte hace que durante todo el encuentro se mantengan serenas y con un objetivo, claro, firme y con una estructura, como decía Irene, muy estable, ¿no? De entrenamientos, de meetings, de horarios, de vestuario, ¿no? Esto yo creo que les permite vivir la experiencia desde un lugar todavía mucho más libre, ¿no? Porque es gracias al deporte que están viviendo esto y la estructura que el formato de encuentro deportivo les da, pues les da mucha fuerza. Es muy bestia de compartir.
Escuchábamos antes a Santi Escribano, jefe de prensa del Movistar Estudiantes, y quiero que escuches, Lucía, ahora otra de las cosas que nos ha contado.
Unas sonrisas que de esas que parten de lado a lado. Mira que había algunas que iban con la mascarilla por esta situación en la que todavía estamos, porque se les salía la sonrisa de la mascarilla.
Lo estás contando tú, ¿no? Esa sensación tan bonita de ver felices a personas que lo han pasado tan mal.
Pues la verdad que estábamos todas muy emocionadas porque estudiantes y Fundación Estudiantes, tanto Movistar Estudiantes como la Fundación, se han implicado muchísimo también en toda la coordinación de las actividades y se han hecho partícipes del encuentro a todo su equipo, compartiendo momentos como muy, muy, muy íntimos, muy cariñosos, de mucha complicidad, de mucha admiración, de mucho respeto, y la verdad es que era muy impresionante de ver no solamente ellas, sino todas las personas que hemos tenido la suerte de compartir esos momentos en Magariños, en Casa Árabe, en el entreno, todas esas, ese support que se han dado entre las mujeres, esas miradas de complicidad. Muy, muy bestia de ver, no solamente es lo que las chicas de Palestine Youth Club se llevan, sino lo que todas las personas que estamos compartiendo estas experiencias en este proyecto de cooperación internacional nos llevamos también, porque es admirable, ¿no? Ese encuentro entre mujeres deportistas que se dan la mano para vencer esas fronteras, la verdad que es admirable de ver.
He mencionado antes un poquito por encima cómo es la vida diaria en Shatila, pero tú mantienes contacto directo con ellas, ¿no? A menudo. ¿Qué sabes de su día a día?
Como tú decías antes, las condiciones ahí en el campo son, y no solamente en el campo, en Líbano, en Beirut, hay una crisis muy grande, tanto económica como social como política, ¿no? Y en el campo ya ni te cuento, o sea, cortes de agua y de luz constantes diarios y una vida muy, muy dura, muy cruda. Entonces, el deporte hace que esas chicas mantengan su fortaleza y un objetivo muy claro, ¿no? De salud, de ejercicio, de libertad, de te levantas con un sueño y con unas ganas de ir a por él, ¿no? Entonces, pues sí, el deporte sí que es refugio en esta situación tan complicada para ellas, tanto para las que viven dentro del campo como las que viven a los alrededores, que también la situación vital es muy complicada.
Y son mujeres, con lo cual lo tienen todavía más difícil en el lugar en el que viven. ¿Qué respuesta hay ante la idea de jugar al baloncesto tanto por parte de sus familiares como del resto de la comunidad? Mujeres jugando al baloncesto.
Pues esto ha hecho como que se crease una red muy grande, ¿no? Porque es el boca a boca, ¿no? La experiencia que ellas viven, luego llegan ahí y la transmiten y la comparten con sus familiares. Luego hay un trabajo muy fuerte de acompañamiento y de support del entrenador, de Majdi, que es uno de los cofundadores del proyecto que está ahí en el terreno, que vive en Chatila con ellas. Es una persona refugiada palestina también. Y que hace todo ese proceso, ¿no? de transformación con las familias para romper esas fronteras también que existen a nivel social y cultural y religioso, ¿no? Dentro de su realidad. Entonces, pues se expande, esta libertad se expande y las familias, por supuesto, están encantadas de ver a sus hijas poder venir a Madrid, a Roma, a País Vasco y vivir esta experiencia, y por supuesto que las apoyan, y por supuesto que hay un trabajo también de seguimiento muy arduo y muy preciso para que todo esto se dé, ¿no? Está todo muy estructurado para que se dé así. Pero claro, es lo que nos decían ellas. Nosotras ahora llegamos al campo y se lo contamos a las generaciones de niños y niñas más pequeños que a las que les damos clases en el campo, en el centro juvenil, como tú decías, que gestionan ellas ahí en Chatila. Entonces, esta ilusión, esta sonrisa que mencionaba Santi, estas miradas brillantes, las transmiten a los niños y a las niñas más pequeñas de ahí, y la ilusión y la esperanza va creciendo, ¿no? O sea, no solamente se queda en el recuerdo de ellas ni en la experiencia de ellas, sino que de alguna manera se expande a sus familias y a la comunidad.
Pues muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de la noche la experiencia de este equipo de baloncesto femenino al que se le ha dado un respiro, al menos por unos días. Lucía Ortín es miembro de Basket Beach Brothers. Es un proyecto que surge para ayudar al Palestine Youth Club. Gracias y buenas noches. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias por darnos voz.
Hasta pronto.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Solitaria camina la bikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su camina y los mira sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, las noches llorando por él. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor.
La nostalgia ha demostrado ser una buena estrategia de venta y para las series no lo es menos. Y si vamos a hablar de una ficción que ha sabido aprovechar precisamente esa añoranza a los tiempos pasados, concretamente a la fantástica década de los 80, esa es sin duda una serie que últimamente vuelve a estar en boca de todos y en tus pantallas también. Veamos si con su banda sonora la adivinas. Por si estás despistado, te voy a dar más pistas. Popularizó los gofres congelados crujientes y amarillos en todo el mundo y las bombillas de Navidad llenas de colores se convirtieron en un nuevo sistema de comunicación. ¿Aún nada? Bueno, con esta seguro que lo aciertas. Vamos a viajar al mundo del revés. Y no podemos hacerlo sin la compañía de nuestra seriéfila favorita, Rosana Rábago. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Pues sí, toca averiguar un poco más de una de las series más conocidas en todo el mundo. Y te diré que es una de las favoritas de nuestra productora, Ana Pastor, que no ha parado de insistir para que hable de ella. Aunque también te tengo que confesar que mucho no le ha costado. Hoy hablamos de Stranger Things.
99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
¿Y qué pasa la otra vez?
¿Qué?
Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? ¡Dímelo!
Vio algo que no debió ver.
Hoy qué ganas tenía yo también de hablar de esta serie. Además acaba de estrenar su nueva temporada, ¿no es así?
Sí, pero para evitar que ninguno de nuestros búhos nos odie y evitar caer en esos temidos spoilers, ¿te parece si mejor hablamos de sus inicios?
Venga.
De cuando este fenómeno llegó a nuestras pantallas, allá por el 2016. La ficción comienza el 6 de noviembre de 1983, en la ciudad norteamericana de Hawking, situada en Indiana, más o menos. Allí, Will Byers, un niño de 12 años, ha estado jugando a dragones y mazmorras con sus amigos durante unas 10 horitas. Hasta ahí podríamos decir que no hay nada fuera de lo común, quizás las horas. Sin embargo, mientras vuelve a su casa, el joven desaparece misteriosamente.
No es hasta el día siguiente que su hermano y su madre se dan cuenta de que Will no ha regresado y desesperados comienzan su búsqueda. Una búsqueda que nos mantuvo en vilo durante toda una temporada.
¡Will, ¿dónde estás?
¡Will Byers!
¡Will, ha desaparecido! ¡No sé dónde está!
¡Will!
¡Tío, creo que deberíamos volver!
¿Lo habéis oído?
No es Will.
Así es, Bea. Jonathan Byers y su madre Joyce, interpretados por Charlie Heaton y Winona Ryder respectivamente, comienzan a poner al pueblo y la casa patas arriba buscando a Will. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que el niño no está precisamente en Hawkins. Ni siquiera está en la Tierra, sino que ha quedado atrapado en el mundo del revés. Y Joyce, además, descubre la forma de comunicarse con él.
Vale, cariño, dime algo. Dímelo, ¿dónde estás? R. Bien, 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 bien. I. G. H. T. H. R, justo aquí, no sé a qué te refieres.
No sabe a lo que se refiere, pero consigue establecer esa comunicación a través de las luces de su casa. Además, si mi memoria no falla, es ahí cuando entra en escena 11, la verdadera protagonista de la serie.
No te falta razón, 11 es la verdadera protagonista de la serie y la interpreta nada más y nada menos que Millie Bobby Brown. La chica aparece por primera vez en un bar de la ciudad y pronto veremos su amor por la comida, que más adelante nos mostrará una gran debilidad por los gofres.
¿Tu madre está aquí?
¿Padre?
Abusón. ¿Qué hacemos?
Llama a la policía. Disculpa, jovencita. ¡Tienes que pagarlos! ¡No te muevas!
11, o C para los amigos, se encontrará con los amigos de Will, que son Mike, Dustin y Lucas. Ellos también están buscando desesperados a Will, y cuando C reconozca a Will en una fotografía, ellos formarán una alianza con ella para buscar la forma de dar con el paradero de su amigo.
Y de nuevo volvemos al mundo del revés.
Sí y no. Es cierto que 11 guarda relación con este universo, pero personalmente a mí lo que más me interesa es su historia y en concreto sus orígenes, que por cierto es en lo que han puesto el foco últimamente. Pero ya en la primera temporada nos dan alguna pincelada. Mira, atenta, Bea.
Creo que sabe lo que ha pasado. ¿Conoces a Will? ¿Sabes dónde está?
Esconde.
¿Y la niña?
No puede haber ido muy lejos.
¡Dame la de Will!
¿Existe la posibilidad de que puedas localizarle?
Sí.
Pero vamos a profundizar un pelín más. Ella es una niña con la que el gobierno estadounidense ha estado experimentando de forma secreta. ¿Qué por qué? Pues porque tiene habilidades paranormales y la ven como el arma perfecta para enfrentarse a los habitantes de este mundo del revés, que para variar no se puede decir que vengan con buenas intenciones.
Afortunadamente, a pesar de lo que ha vivido, Once no es malvada y tengo que confesar que su relación con Hopper es de mis favoritas de Stranger Things.
La verdad es que sí, Jim Hopper, interpretado por David Harbour, es un personaje que comienza de forma algo más arisca tras vivir una tragedia personal bastante importante. Él es el jefe de policía de Hawkins, donde ha vivido casi toda su vida, y al principio le cuesta reconocer y creer lo que está pasando en la localidad.
Estamos en Hawkins. ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido.
Sin embargo, a medida que avanza la serie, también lo hace el personaje, que no solo acaba creyendo a los niños y a Joyce, sino que se vuelve parte fundamental de la trama.
Qué ganas estoy teniendo de volver a ver la serie. Además, tengo entendido que los que vivimos en Madrid estamos de suerte porque hay una exposición centrada en Stranger Things, ¿verdad?
Sí, Bea. Yo estuve precisamente la semana pasada y es una especie de exposición mezclada con pruebas. Eso sí, ajá, te adelanto que la primera prueba, aunque no forme parte del recorrido, es aguantar la cola bajo el sol de Madrid. 2 horas y media que me pegué. Pero hay que decir que la experiencia merece la pena y que los verdaderos fans de la serie la disfrutarán seguro. Además, también sirve para hacer algo más llevadera los 2 años de espera hasta que podamos volver a viajar a Hawkins.
¿Otros 2 años? Bueno, pues al menos podremos volver a ver la serie con calma antes de que lleguen nuevos episodios. Yo me vi las tres temporadas y la verdad es que tendría que volver a verlas porque se me han olvidado muchas cosas. Muchísimas gracias, Rosana. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
Hasta dentro de una semana, Bea.
Nos queda para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida llegan ya los ponedores, que ya están preparando las calles. Pero nosotros vamos a exprimir al máximo estos minutos. Y te recuerdo algo que te estamos preguntando en el 661-201-502. ¿Cómo es tu cesta de la compra? ¿La llenas mucho de productos frescos o más de ultraprocesados? ¿Cuál es tu pecado confesable respecto a lo que te llevas a la boca? Recuerda, hasta las 4 te esperamos también en @lanochedecope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Kike Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE, la última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Si uno piensa en la nobleza, pueden venirle a la cabeza grandes cuadros pintados por algunos de los mejores artistas de nuestra historia, o castillos decorados de una forma fastuosa, o esos nobles que eran también grandes militares. Seguro que te los imaginas con armaduras, capas y armas de la época. Pero claro, el tiempo avanza y los descendientes de esos nobles ya no visten así, lógicamente. Y te digo descendientes porque siempre es un viaje increíble el de recorrer los árboles genealógicos de estas familias. Esa es una de las cosas que vamos a encontrar en Anécdotas de la Nobleza Española, el trabajo de Amadeo Martín Rey y Cavieses. Es doctor en Historia, doctor en Medicina, académico de la Real Academia de Historia, y es un apasionado, como podrás imaginarte también, de la historia de la nobleza. Muy buenas noches, Amadeo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Bueno, posiblemente lo primero que tengamos que definir o redefinir son las bases de lo que es un noble hoy en día.
Ah, pues sí. Bueno, un noble, si se trata de la nobleza titulada, que es de la que yo me he ocupado en este libro, aunque en realidad se podría extender a la nobleza en general, pues un noble es una persona que debe actuar noblemente. Fíjate qué cosa más sencilla, pero eso que es tan sencillo sobre el papel, pues a veces no es tan fácil en la realidad. Por tanto, ¿qué debe hacer o qué debe ser un noble en el día de hoy? Pues debe ser alguien que sea digno, digamos, de ese linaje, de esa sangre que lleva noble, digamos, y que tiene que estar a la altura en todo momento.
Antiguamente, Amadeo, la nobleza tenía otro trato por parte de la justicia, los impuestos y en otros tantos ámbitos de la vida. ¿En estos momentos esto ha cambiado? ¿Qué implica hoy en día ser noble, por ejemplo, en un país como el nuestro?
Bueno, ya que mencionas los impuestos, por ejemplo, efectivamente los nobles antiguamente no pagaban pechos, no pagaban tasas, ¿no? Impuestos. Por tanto, los que pagaban pechos se llamaban pecheros y los otros se llamaban nobles o hidalgos y no los pagaban. Pero tenían otras obligaciones. Actualmente, ¿qué obligaciones tiene la nobleza o qué privilegios, vamos a decir, por un lado, que tiene la nobleza? Pues prácticamente ninguno. El privilegio es el de llevar un nombre muy importante, un nombre histórico dentro de la historia de España. Y por otra parte, tiene que pagar impuestos un noble titulado. Cuando sucede en el título, tiene que pagar el Estado un impuesto de sucesión específico, dependiendo de si el título es con grandeza de España o sin ella, etcétera, etcétera. Y eso, o por ejemplo, si es una rehabilitación de título, pues tiene que pagar otro impuesto. Por lo tanto, ser noble titulado en España cuesta dinero. Y aparte de eso, bueno, pues aparte de eso, tiene que llevar estar a la altura del nombre que lleva, como decía antes.
Y muy lejos de lo que nos podamos imaginar por la literatura o por el cine hoy en día, claro. Hablaba antes de los árboles genealógicos, y es que debe ser muy complejo ir rastreando de dónde viene cada uno de ellos, ya que son muchos los siglos de enlaces familiares. ¿Cómo ha sido este trabajo?
Bueno, este trabajo sobre todo deviene de un interés por, digamos, por romper una serie de mitos o de leyendas o de tópicos que había sobre la nobleza titulada española. Y entonces, bueno, pues elegí una serie de títulos, que son 48 en total, que son elegidos por cercanía y por, ya sea por parentesco, por amistad, etcétera, por conocimiento, por acceso a las fuentes, digamos. Y el rastreo, como decías, por los árboles genealógicos, pues es algo que me apasiona de toda la vida. Yo me he dedicado a eso desde siempre y, por tanto, bueno, pues es muy bonito. Es una especie de labor detectivesca, la genealogía, en la que a veces, pues, para poner una rayita entre un padre y un hijo hace falta años para encontrar si efectivamente fulanito o menganito era padre o madre de determinada persona. En el caso de las familias de la nobleza es menos difícil porque hay mucho publicado. Son familias que tienen archivos importantes, muchas de ellas, y entonces el entrar en esos archivos y el acceder a esos archivos facilita el encontrar los datos con cierta facilidad, como digo.
Eso contando con que España es una de las naciones más antiguas del mundo y, por tanto, con una historia enorme. ¿Cómo de difícil, por ejemplo, es el recopilar todas las anécdotas? Hablábamos del linaje, pero luego están las anécdotas que reflejas en tu libro.
Sí. Así es. Yo creo que el libro no quería que fuera un libro, puramente un libro de historia, donde hubiera fechas y nombres. No me parecía que era lo lógico en un caso así. Entonces, creo que lo importante era espolvorearlo, digamos, de alguna manera, de anécdotas, de sucesos curiosos de estas personas. ¿Y cómo he llegado a ellos? Pues de dos formas diferentes. Por un lado, porque me las han contado ellos mismos. Es decir, yo me he reunido con muchos de estos nobles titulados durante horas y horas en sus casas, en la mía, en un café, donde fuere, y he hablado con ellos muchísimo tiempo. Y eso me ha facilitado muchísimo la labor, porque me han dado muchos, muchos datos. Y por otra parte, también el libro es un destilado de muchos años de lecturas y de muchas anécdotas, digamos, recogidas a través de esas lecturas. Por tanto, tiene esos dos componentes.
Estamos hablando con el profesor Amadeo Martín Rey Cavieses, autor del libro que tengo en mis manos, Anécdotas de la Nobleza Española. Desde luego es un grupo con un modo de vida muy variopinto y está claro que habrá anécdotas tremendas y de las que no sabremos nunca. para un poco invitar al oyente a que bucee este verano en las páginas de este anecdotario, ¿te animarías a contarnos una de ellas?
Ah, los puedo contar muchas, claro. Pero, bueno, así, a bote pronto, cualquiera de ellas, pues hay una muy divertida que he contado alguna vez, que se refiere, por ejemplo, a la marquesa de Tamarit, que uh-huh. es bastante conocida por el gran público, puesto que era, durante muchos años ha sido, en fin, ha salido en las revistas del corazón, muchísimo tiempo, incluso como la mujer más elegante de España. Ella tenía un mayordomo peruano que se llama Víctor y ha vivido 17 años en Lima y allí lo contrató. Lo contrató, por cierto, bueno, cuando llegó a Lima con su marido recién casada, dijo, bueno, tendré que tener un mayordomo, claro. Entonces, bueno, pues le dijeron, bueno, pues en Miraflores o en San Isidro, que es un barrio de Lima, pues hay tal agencia. Llamó a la agencia y se presentaron un montón de aspirantes, hicieron una cola enorme en la casa, al frente de su casa, y ella dijo, ay, no, yo no voy a entrevistar a todos. Entonces el primero, el que fue más madrugador, a ese lo contrató. Se llamaba Víctor y la tuteaba continuamente, nunca consiguió que la llevara de usted, señora marquesa, se la llevaba tú. Y un buen día, pues llama un duque por teléfono y Víctor recoge la llamada y era el duque de Santobuono, que es un título español, ¿no? Un título uh-huh. del reino. Y entonces, y decía el título, el duque decía que no iba a ir a la boda de uno de los hijos de Victoria Tamarit, ¿no? Y entonces, bueno, pues le dijo, oye, le dijo a la marquesa, te ha llamado un duque que es santo y es bueno y que no va a la boda. Santo bueno, ¿no? Que santo y es bueno. Bueno, así, esta es una de las muchas anécdotas. Las hay de todo tipo, las hay así simpáticas y graciosas, o por ejemplo, ¿no? Agatha Ruiz de la Prada, que es marquesa de Castel dos Rius y baronesa de Santa Pau y grande de España, ¿no? Me contaba que de su madre aprendió dos cosas curiosas. Que una señora jamás se debe sentar al lado del chofer, pero para eso hay que entrar el chofer.
Claro.
Y que jamás debe abrir la puerta del coche. Así tengan que esperar horas a que se abran, ¿no? En fin, esperar sentada a que le abran la puerta. Bueno, ese tipo de cosas, claro, que antiguamente pues se hacían, porque se vivía de esa manera, pues hoy naturalmente pues no se hacen así, o por lo menos no hay ocasión de que se hagan así muy habitualmente, ¿no?
Claro.
Así hay muchísimas anécdotas. Lleno de
sí. Porque ¿cómo vive hoy un noble en España? ¿Cómo es su día a día? Mencionabas a Agatha Ruiz de la Prada, la conocemos todos, a la diseñadora sí. de moda, pero ¿cómo sí. es su vida?
Bueno, la vida de un título nobiliario, de un noble titulado en España, es una vida que por un lado es una vida de un profesional, muchas veces se dedican a la empresa, a cualquier tipo de profesión, desde la abogacía hasta la medicina, pasando por la industria, la economía, en fin, el comercio, en fin, hacen de todo. Pero por otra parte, pues claro, al pertenecer a esa especie de, digamos, de círculo muy especial, muchos de ellos todavía, bueno, pues viven, en fin, se relacionan entre ellos, y muchas veces se relacionan entre ellos en determinadas corporaciones nobiliarias, que en España hay varias, o en determinados clubes privados, que en España también hay varios, en Madrid y en Barcelona y otras ciudades, y bueno, son también lugares de encuentro para ellos. Pero lo normal es que se dedican a una vida activa, profesional, productiva, y por tanto no se dedican, ojo, es muy importante, al dolce far niente, que diría un italiano, es decir, a no hacer nada, o a vivir de rentas, que es la imagen que tenemos del título nobiliario, ¿no? Vive de su, se está sentado en su casa recibiendo sus rentas. Eso prácticamente en casi ningún caso es así.
En España, una de las familias nobles más conocidas quizás sea la de la Casa de Alba, que se remonta al siglo XIV, pero lógicamente hay muchas más, unas más mediáticas, otras menos. ¿Cuántos nobles o cuántas familias nobles tenemos ahora mismo en España?
Bueno, familias tituladas, con nobleza titulada, hay aproximadamente 2.500 familias tituladas. Y lo que pasa es que como hay muchas personas tituladas que tienen varios títulos, por tanto, hay menos personas que ostentan títulos nobiliarios, alrededor de 2.200, 2.100, 2.200. Por tanto, es decir, el caso de los duques de Alba que acabas de mencionar, efectivamente, pues es un título que además del ducado de Alba de Tormes, que es como se llama el ducado, pues tiene, el duque de Alba tiene otros títulos. Por tanto, esa persona acumula varias grandezas de España y varios títulos nobiliarios. Pero ese es el número aproximado de títulos que hay.
Profesor, algo que sabemos de sobra de los nobles es, en el caso de algunos, no todos, es su alto poder adquisitivo, o al menos se les presupone. Sí. Algunos, además, poseen auténticas joyas arquitectónicas, por ejemplo, el Palacio de Liria. ¿Qué grandes posesiones todavía están en poder de la nobleza?
Bueno, las posesiones de la nobleza, que efectivamente hay algunos que tienen todavía, el caso de la Casa de Alba es muy importante, tiene un gran patrimonio histórico, artístico, ¿no? En sus manos todavía hoy, que por cierto, cuesta mucho mantener. Es decir, a veces se piensa uno que es una gran suerte tener ese patrimonio. Bueno, pues sí lo es una gran suerte, pero por otra parte es una gran responsabilidad. Sí, muchas familias, ya que has mencionado la Casa de Alba, bueno, es una de ellas, pero hay otras que también tienen esas posesiones, pero son posesiones que cuestan mucho dinero mantener. Un noble titulado me decía una vez que había hecho una exposición sobre las obras de arte de su familia y se la llevaba a fuera de España, una exposición de su colección, y a un lugar en Estados Unidos, pues un poquito curioso, que yo decía, y le pregunté, oye, ¿y por qué te lo llevas a ese lugar? Y me dice, mira, Amadeo, donde más me paguen. Dice, porque mantener esto es muy caro, ¿no?
Claro.
Es decir, donde más le paguen, ahí es donde. Y es verdad que es cierto que es muy bonito, pero también es muy caro y es muy costoso.
Y el tiempo va pasando y los títulos se van heredando de generación en generación y hay personas que tienen una lista interminable, pero a veces oímos eso de que hay reyes que están por debajo de algunos nobles. Yo no sé si eso es verdad o es leyenda.
Bueno, en esta cuestión siempre hay que responder de esta manera. Es más importante la calidad o la cualidad que la cantidad. Por tanto, aunque un noble titulado tenga 250 títulos, ante un rey que solamente tenga el título de rey, siempre el de rey está por encima de cualquier nombre titulado. El caso que se suele mencionar es el de la duquesa de Alba, se decía, ¿no? La duquesa Cayetana, ante la reina Isabel II de Inglaterra, bueno, ¿quién pasa primero ante una puerta, ¿no? Evidentemente tiene precedencia la reina. Porque la reina, por mucho que tenga menos títulos quizás que la duquesa de Alba, no lo sé, pero lo cierto es que es reina y, por tanto, siempre la cualidad de reina está por encima de la cualidad de duquesa.
Pues quien haya descubierto que tiene interés por la nobleza, por la historia, va a disfrutar muchísimo este verano navegando por estas páginas que ha reunido Amadeo Martín Rey Cavieses, autor del libro Anécdotas de la Nobleza Española. Esto han sido pequeñas pinceladas, simplemente para dejar ahí en el gusto del oyente y que se anime a bucear, como digo, en esas páginas. Muchísimas gracias y buen verano.
Muchísimas
buenas noches.
Gracias. Igualmente, buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Negro bajito el cabezón. Solo pude ser peón de negras. Lo más chungo en ajedrez. Luego con arrojo y tesón. Pero de peón
Cuatro minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Pablo, ¿dónde ibas? ¿A la máquina de vending? No estamos hablando de comida saludable esta noche.
Pero hay una máquina.
Pero hay una máquina. Habrá que ver qué cesta tienes tú.
Entran ganas de picotearlo. ¿Mi cesta de la compra? Pues la verdad es que yo tomo bastante fruta y transgénicos.
Que no hay transgénicos, que hablamos de ultraprocesados. ¡Qué manía!
Voyaría así algún capricho, pero muy, muy puntual.
Eso llevamos hablando contigo toda la noche en el 661-201-502 y también en Facebook y en Twitter. Y fíjate lo que nos ha contado Francisco Ripoll, Jover, en Facebook.
Hola, buenas noches, vos. Mirad, yo en general procuro cuidarme, ¿no? Y suelo hacer bastante bicicleta, ¿no? Llevar una vida más o menos sana. En cuanto a respecto a la alimentación también. Lo que ocurre es que mi mujer sí que es bastante aficionada a comer.
Ya.
Bollería, vamos, no industrial, pero sí la del panadero de la esquina, que por cierto lo hace muy bueno. Y a mí me ocurre una cosa muy curiosa, es que la bollería me habla. O sea, está en el cajón de la cocina y me habla. Y
¿qué dice?
Y cómeme, y no tengo más
que comérselo, claro. Pues es que a ti te pasa lo mismo, ¿no?
No, la cosa es que, claro, es que es otro miembro de mi familia el que compra y la culpa es de los demás.
Claro.
Bueno, sí.
Balones fuera.
También me pasa. Tenemos también, Beatriz, a Luisa de Albacete, que nos cuenta su reflexión sobre estos asuntos de la cesta de compra.
Muy bien.
No tomo ningún tipo de alimento ultraprocesado, al contrario, creo que la comida tiene que ser muy natural. Vicios, bueno, pues también se pueden tener vicios de cosas muy naturales. Los quesos, por ejemplo, son un vicio confesable, pero un vicio. También la fruta, bueno, no pretendo ser la más sana del mundo, pero también es comida y muy rica.
Eso es lo que... ¡Ay! ¿Qué pasa?
Otra vez el queso. ¿Ves? Es que el queso, somos los queseros. Nosotros.
Carlos Moreno, Pulpo, buenas noches.
Hey, buenos días, estoy mordiéndome la lengua, yo soy muy de queso también, ¿eh?
¿También eres muy de queso?
Sí, y además he descubierto uno, y voy a decir la marca, me da igual que luego me regañen, en Aldi, que es de Camembert, que es increíble, que es redondito, y que cuando se pone encima de la mesa y se comparte entre todo el mundo, yo digo, por favor, que no quede nada en la nevera, porque luego si no me lo como yo.
Claro.
Y nos lo comemos entre todos y es una auténtica gozada.
Pues nada, mándame una foto, que yo también soy muy de quesos.
Y... vale, cuenta con ella, ya verás, vea que
somos
rico,
muy ratones en estos horarios tan peligrosos.
Sí.
¿Tu cesta de la compra dirías que es saludable o lo intentas?
Siempre, siempre. Y además, yo entre semana como mucho calabacín y mucha pechuga de pollo, de pavo, voy alternando, o carne a la plancha. Y algo el fin de semana me desmadro, pero siempre verduras, siempre ensaladas. Además, he aprendido a hacer un montón de ricas salsas para las ensaladas, con miel, con un poquito de mostaza, con diferentes vinagres y sobre todo nuestro aceite de oliva virgen extra, y es una auténtica gozada.
¿Y tu vicio confesable?
Quizá el chocolate.
¡Jo! Otro que ha salido el queso y el chocolate.
Sí, el chocolate es...
¿Pero igual, negro o con azúcar ahí, no, con
no,
leche?
No, negro, cuanto más porcentaje de negritud, mejor.
Bueno, que nos queda un minuto y no sabemos qué va a pasar a partir de las 4 en la antena. ¿Qué habéis preparado, vale, los ponedores?
Bueno, pues nada, un tema que nos vamos a enfadar muchísimo, porque vamos a hablar de cómo está subiendo la luz, pues vamos a hablar con un experto eléctrico que nos va a decir por qué está subiendo, hasta cuándo va a estar subiendo la luz y si nos cabrea más la subida de la luz o la cesta de la compra, porque qué poco te cunden ahora 35 euros en un supermercado, ¿eh?
Ya te digo, bueno, en fin, menudo tema el que habéis elegido, ¿eh?
Ya.
Y cómo nos toca a todos el bolsillo. Pues nada, que no se vaya ni un solo búho, que se ponga ahora el traje de ponedores, porque después de las noticias con Rubert vienen los ponedores. Gracias, Carlos.
Besito.
Gracias, Pablo. Buenas noches.
Hasta mañana. Gris.
Gracias, Alex, nuestro técnico, y por supuesto a ti, nuestro querido búho, querida, que nos dejas formar parte de tu vida la noche.